85% del gasto de agua en casa se utiliza en la ducha, inodoro y lavandería.
La ducha normalmente usa 75 litros de agua caliente. Si la cambia por una eficiente, gastará la mitad de agua y ahorrará electricidad.
Si compra un inodoro eficiente, el gobierno le reembolsa hasta $75 y ahorrará $50 al año en consumo de agua.
90% de energía usada en lavadoras es para calentar el agua. Mejor lave con agua fría, ya que los detergentes actuales no necesitan agua caliente.
Repare las fugas de agua. Los grifos de agua que gotean desperdician aproximadamente 50 litros de agua diarios.
Este es un mensaje de su programa Protejamos el Medio Ambiente y su radio CHHA 1610 AM, Radio Voces Latinas.
Una gota de agua, una gota de agua.
Desde Toronto, Canadá, la ciudad más cosmopolita del mundo. Reflexiones, consejos, estudios bíblicos, música, entrevistas y mucho más. Le invitamos a escuchar cada domingo, desde las 8 de la mañana, su programa Vida Abundante, aquí en Voces Latinas, 1610 AM. Desde Toronto, Canadá, la ciudad más cosmopolita del mundo.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdacitas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera!
Buenas tardes, pueblo. En sintonizando Barrio Nuevo La Esquina en Radio Voces Latinas CHHA 1610 AM desde Toronto, Canadá. Estamos aquí con Pablo Vivanco.
Hola, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias, Pablo. Bueno, esta tarde tenemos un programa dedicado a una discusión de la impunidad en el contexto histórico del conflicto armado en El Salvador. Esta semana hubo dos conmemoraciones importantes salvadoreñas. El 11 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanzó su segunda ofensiva general, tomándose centros urbanos por todo el país y forzando al gobierno salvadoreño de derecha a que regresara a la mesa de negociación. Unos días después, el 16 de noviembre de 1989, las Fuerzas Armadas salvadoreñas asesinaron a sangre fría a seis intelectuales jesuitas de la Universidad Centroamericana en San Salvador y sus dos asistentes. Y desde entonces el pueblo salvadoreño y varias organizaciones de derechos humanos han llamado a que los autores físicos e intelectuales de ese crimen sean llevados a la justicia. Entonces hoy estaremos hablando sobre eso. Tenemos una invitada especial, a Mercedes Umaña, quien se graduó de la Universidad Centroamericana, donde fueron asesinados los intelectuales jesuitas, y quien también actualmente es dirigente del partido FMLN aquí en la ciudad de Toronto. Pero por el momento escucharemos otro tema musical y regresaremos con la discusión sobre la impunidad en El Salvador.
A la derecha, no, al frente, sí. A la derecha, no, al frente, sí. A la derecha, no, al frente, sí.
Al frente para que no choque. A mí nadie me confunde. Viene el cambio y me confunde. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Aquí ya no aceptamos pretexto y más excusas. Aquí ya no aceptamos pretexto y más excusas. El pito ya no alcanza ni para una pupusa. El pito ya no alcanza ni para una pupusa. Tenemos San Mauricio, el mejor candidato. Tenemos San Mauricio, el mejor candidato. La juventud es la vía y el camino del cambio. La juventud es la vía y el camino del cambio.
El frente va a ganar. El frente va para allá, el frente va a ganar, ven tú, vamos para allá. El frente va a ganar, el frente va para allá, el frente va a ganar, ven tú, vamos para allá.
En el sur, en el norte, el este y el oeste. En el sur, en el norte, el este y el oeste. Nada más se oye Funes, que es el que el pueblo quiere. Nada más se oye Funes, que es el que el pueblo quiere. Y todas las mujeres que son las más sufridas. Y todas las mujeres que son las más sufridas. El FMLN cambiará la vida, el FMLN le cambiará la vida.
El frente va a ganar, el frente va para allá, el frente va a ganar, ven tú, vamos para allá. El frente va a ganar, el frente va para allá, el frente va a ganar, ven tú, vamos para allá.
Mauricio y Sánchez Serén, ay, qué fórmula que cae bien. Al frente.
Al frente, sí, a la derecha, no, al frente.
frente va a ganar, ven tú, vamos para allá. El frente va a ganar, el frente va para allá. El frente va a ganar, ven tú, vamos para allá.
Con tanta delincuencia, los precios en el cielo. Con tanta delincuencia, los precios en el cielo. El fantasma de arena ya no nos mete miedo. El fantasma de arena ya no nos mete miedo. Y no valdrá mentira, campaña sucia en contra. Y no valdrá mentira, campaña sucia en contra. El pueblo lo conoce y el frente lo derrota. El pueblo lo conoce y el frente lo derrota.
El frente va a ganar,
sí, señor.
El frente va para allá. El frente va a ganar, ven tú, vamos para allá. El frente va a ganar, el frente va para allá. El frente va a ganar, ven tú, vamos para allá.
Y por ahí viene San Miguel, San Sanate, Santa Ana, San Salvador, Usultán, Morazán, Chalatenango, La Paz, todos con el frente y adelante.
A la derecha, no, al frente, sí. A la derecha, no, al frente, sí. A la derecha, no, al frente, sí.
A mí nadie me confunde, viene el cambio y el confunde.
De mí se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Imagine no pain. Imagine the power of music, the universal language.
Yeah.
You see, I got Dale Russell here with me, playing the guitars and doing the lead vocals. Member of the Guess Who for over 17 years. I got Junior Hammond with an R&B tux too, Cold Blue with that hip hop and a touch of country. Let's make history, baby. Imagine racism put to a stop. No more crooked cops, no hate, just props. No rage, just drops in every ghetto and every block. But that's just a dream as I look at the clock.
Luces latinas.
La voz que más se escucha.
Jaramillo Producción presenta Alci Acosta en concierto, sábado 21 de noviembre en la Condesa Banque Hall, 69 de Milbank Avenue, entre Finch y Weston. Entrada 25 por adelantado. Recuerde, la cita es el sábado 21 de noviembre. Informes al 416-818-3927. Este evento es auspiciado por Rodolfo Higuera, Servicios Legales. Alci Acosta en concierto. Concierto.
Hola Soledad. Hola Soledad.
Directamente desde Colombia, Son de Cali, viernes 20, sábado 21 de noviembre. El verdadero estilo colombiano para toda Latinoamérica. Compra tus boletas ya en Las Brisas, 24 Rivalda Road, entre Western Road y Shepard, 416-741-0500.
La invitación es para todos en Las Brisas no olvidar. Y a todos los arceros de Canadá, ya saben, 20 y 21 están invitados a este rumbo, que no se quede nadie en casa, que esto es para gozar. Eso está bien, ya usted sabe. Recuerdo 320-21 en La Prisa.
Son de Cali.
Chat 1610 AM Radio is now 24 hours on the air. CHHA. Listen to more Latin voices and be with us during late nights. Late nights. Call us to play your favorite tunes or leave us a message at CHHA 416-785-0680. 416-785-0680.
Atención, mucha atención. El Departamento de Ventas de Voces Latina 1610 AM informa a la banca, a la industria y comercio en general que tiene los precios más especiales en publicidad. Para mayor información, llamar al Departamento de Ventas al 416-782-2953. Recuerde, si de anunciar se trata la mejor alternativa para el crecimiento de su negocio, Voces Latina 1610 AM. 1610 AM.
Sobre la...
Comunicado de solidaridad. El Salvador está viviendo una vez más una tragedia de catástrofe natural. El domingo 8 de noviembre, el huracán Ida azotó al pulgarcito de América. Hoy, nuestros hermanos salvadoreños y hermanas salvadoreñas necesitan de la mano hermana de cada uno de nosotros para salir adelante en esta prueba. El Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo y Radio Voces Latinas se unen en solidaridad con El Salvador para enviar ayuda económica. Únete a esta causa. Deja tu donación en la oficina de Radio Voces Latinas en el 22 de Wenderley Drive, una luz al sur de Lawrence. Hoy por ti, mañana por ti y siempre por ti. Información en el 416-782-2953.
El Salvador.
Hola René, acá estamos de vuelta en la esquina conversando con René sobre la situación en El Salvador.
Hola Alejandra, ¿qué tal?
Y también escuchamos algunas canciones ahí, escuchamos a Silvio Rodríguez obviamente con Oleo de una mujer con sombrero, también Code Blue, Imagine y una canción buenísima que habló algo del frente. No sé de qué frente se está refiriendo. ¿Tú sabes, René?
Bueno, quizás tengo alguna idea, Pablo. Por supuesto, estaban hablando del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Ahora el partido de gobierno en El Salvador, después de más de 30 años de lucha para un país más justo. Bueno, como estábamos hablando antes, precisamos hablar de un par de conmemoraciones en El Salvador y en parte es para ayudar a rescatar la memoria histórica de nuestros países de origen. Estamos hablando del año 1989, hace 20 años, dos eventos importantísimos para El Salvador. Incluso yo diría, me atrevería a decir para el pueblo latinoamericano en general, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entonces un movimiento guerrillero, político-militar, lanza una ofensiva general por todo el país, retando al gobierno y a la Fuerza Armada de El Salvador, a que regresara a la mesa de negociación por la paz. Unos días después, esa misma Fuerza Armada comete uno de sus varios crímenes, masacres, asesinando a sangre fría a 6 intelectuales jesuitas de la Universidad Centroamericana en San Salvador y a 2 de sus asistentes. Y bueno, estos son es el vigésimo aniversario de ambos eventos. Y bueno, yo he estado hablando con varios jóvenes de origen salvadoreña, de origen latinoamericana, preguntándoles si sabían de estos eventos, si se acordaban de lo que había sucedido. Y bueno, muchos lamentablemente me habían dicho que no, que solo sabían un poco. Recientemente hubo una noticia que incluso se apareció en los medios de comunicación comerciales mayores aquí en la ciudad de Toronto, donde se anunciaba que el gobierno, el nuevo gobierno de El Salvador, el gobierno del presidente Mauricio Funes del FMLN, iba a conmemorar a los 6 jesuitas asesinados en 1989, otorgándoles el mayor premio de honor de Estado, y que el Estado salvadoreño lo estaba haciendo para conmemorar, para destacar ese hecho hace 20 años. Y la noticia apareció, hubo un poco de discusión al respecto, pero bueno, necesitamos, siento, hablar un poco más sobre eso.
Yo te tengo una pregunta que ahora que me estás hablando de eso, y obviamente vamos a querer saber cómo se está conmemorando este evento importante en la historia salvadoreña. Pero también que una cosa que yo estuve hablando con nuestra compañera aquí, Alejandra, que es de origen uruguaya.
Uruguaya.
Algo que obviamente recién se vivió en la vida de nuestro país hermana de Uruguay, fue lo del referéndum. Sí. Que en Uruguay, aunque se puso a referéndum al pueblo, si querían cambiar la ley para hacerle posible que todas esas injusticias y masacres que se cometió en la época de la Guerra Fría contra los movimientos de resistencia, contra los movimientos progresistas, si se iba a hacer poder posible para meter a esa gente a juicio, ¿no es cierto?, para tratar de lograr justicia, y los uruguayos rechazaron eso por referéndum. Entonces, bastante interesante, ¿no?, que claro, ocurrió eso. No sé si tú tienes algunos comentarios sobre eso, Alejandra, pero interesante porque para mí, yo me pregunto qué es lo que sucedería en El Salvador, si se hace ese mismo referéndum, ¿qué sucedería en Chile si se hace ese mismo tipo de referéndum?
Por supuesto.
Y desgraciadamente, el referéndum tuvo solamente el 49% de apoyo, o sea que solamente el 49% de los votantes dijeron que querían anular la ley de caducidad, que se llama la ley de impunidad, se llama la ley de caducidad en Uruguay. Y bueno, no se pudo pasar la anulación de la ley, pero eso no significa que la mayoría de la gente no esté en contra. Hay que también analizar las causas de por qué no pasó la ley. Y una de las causas es que se puso este referéndum junto con las elecciones nacionales en el Uruguay. Entonces se desvió la atención a hacerle la campaña al referéndum por la ley de caducidad. Y ya el haber obtenido el 49% significa también que no es una batalla perdida y que hay muchas perspectivas para el futuro, para poder seguir trabajando para anular esa ley, para poder trabajar con las víctimas y con todo el país para poder reivindicar un montón de cosas y salir adelante con... Bueno...
Y en El Salvador el caso es similar, así como decía nuestro compañero Pablo, en varios países latinoamericanos existe esta situación de impunidad, y en El Salvador incluso la impunidad está legislada. Hay en El Salvador una ley de amnistía que prohíbe que se lleven a la justicia criminales de guerra, personas que hayan cometido masacres, asesinatos políticos durante la guerra civil. Y bueno, ese es un enorme reto, y la verdad es que la pregunta es bastante seria. No sé qué sucedería en El Salvador. Esperaría que el pueblo salvadoreño optaría por acabar con la impunidad, porque la verdad es que en El Salvador no va a poder haber justicia hasta que, y paz, yo diría, paz social, hasta que estos temas, estas masacres, estos asesinatos sean llevados a una corte de justicia, los perpetradores de estos asesinatos sean llevados a una corte de justicia, y que el mundo entero sepa lo que cometió el Estado salvadoreño. Bueno, quisiera ahora dar la bienvenida a nuestra invitada especial, Mercedes Umaña. Mercedes es una actual dirigente del FMLN, el partido FMLN aquí en Toronto. Además, Mercedes es graduada de la Universidad Centroamericana y estuvo en El Salvador en 1989, tanto para la ofensiva como para el asesinato de los jesuitas, que incluso ocurrió durante la ofensiva. Mercedes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, René. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, querido Radio Escuchas.
Gracias. Buenas tardes. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Mercedes, estamos conmemorando esta semana dos eventos importantísimos para el pueblo salvadoreño: la ofensiva general del FMLN del 11 de noviembre de 1989 y el asesinato de los jesuitas y sus asistentes días después, el 16 de noviembre, hace 20 años. ¿Nos puedes hablar un poco de tus experiencias? De, digamos, primero, comencemos con la ofensiva.
Bueno, creo que es importante entender la ofensiva de 1989 se da en el contexto muy fuerte en El Salvador, en términos de la lucha armada que venía desarrollando el FMLN y la sociedad civil también organizada desde los años, pues una acumulación desde los años 60, 70 y luego que llevó a la conformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en 1981. Acordémonos que en 1980 se da el asesinato de Monseñor Romero. En ese momento había un clamor popular en protesta contra la impunidad que se estaba desarrollando en El Salvador, a través del cual todas aquellas voces de oposición o de denuncia de actos de violación de derechos humanos esenciales y básicos desencadenaban la desaparición forzada, así como la tortura, el asedio de comunidades enteras, que serían nada más, y no estamos hablando aquí ni siquiera de grandes activistas políticos, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de estudiantes, sindicalistas, estamos hablando de catequistas, sacerdotes, gente que en últimas cuentas lo que estábamos buscando era en aquel momento justicia social, que un respeto a la integridad humana. Entonces, para 1989 es interesante porque el discurso oficial en El Salvador era en ese momento una cuestión muy terrible. Estabas por un lado bombardeado la población civil con este discurso del gobierno central, de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, en donde se enfatizaba que esta era el FMLN era un grupo subversivo, decían, un grupo de terroristas, cuando sabíamos que en realidad los terroristas eran el ejército de El Salvador. Entonces se da en repetidas ocasiones, el FMLN de hecho buscó el diálogo siempre, desde el primer momento, es decir, incluso segmento antes de que se conformara el FMLN como tal, siempre estuvo la propuesta de cambio. La UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de hecho, incluso tuvo un aporte fundamental en la conformación de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno allá por 1979-80 en ese ámbito, en esa coyuntura. De hecho, muchos académicos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas estuvieron presentes en la primera Junta Revolucionaria de Gobierno y se retiran cuando se dan cuenta que hay es una mentira, es una falacia.
Bueno, gracias por ese contexto, Mercedes. Regresaremos a conversar con Mercedes un poco más después de unos anuncios.
Más lejos, más hogares, más voces. Voces latinas, tan latinas como tú.
You are listening Labor News on CHHA 1610 Radio, Voce Latina from Toronto, Ontario, Canada.
Cranberry's Café, el nuevo café que está causando sensación. Venga a saborear nuestra deliciosa selección de sándwiches, ensaladas, postres. ¡Mmm, qué rico! Además de una variedad de cafés importados. Espresso, cappuccino, café con leche. Todo el mundo está hablando de Cranberry's Café. Venga a comprobarlo, orgullosamente sirviendo a la comunidad latina. Cranberry's Café, 3200 Dufferin Street, al norte de Lawrence.
Voces latinas
sobre la
comunicado de solidaridad. El Salvador está viviendo una vez más una tragedia de catástrofe natural. El domingo 8 de noviembre, el huracán Ida azotó al pulgarcito de América. Hoy, nuestros hermanos salvadoreños y hermanas salvadoreñas necesitan de la mano hermana de cada uno de nosotros para salir adelante en esta prueba. El Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo y Radio Voces Latinas se unen en solidaridad con El Salvador para enviar ayuda económica. Únete a esta causa. Deja tu donación en la oficina de Radio Voces Latinas en el 22 de Wenderley Drive, una luz al sur de Lawrence. Hoy por ti, mañana por ti y siempre por ti. Información en el 416-782-2953.
El Salvador.
...85% del gasto de agua en casa se utiliza en la ducha, inodoro y lavandería.
La ducha normalmente usa 75 litros de agua caliente. Si la cambia por una eficiente, gastará la mitad de agua y ahorrará electricidad.
Si compra un inodoro eficiente, el gobierno le reembolsa hasta $75 y ahorrará $50 al año en consumo de agua.
90% de energía usada en lavadoras es para calentar el agua. Mejor lave con agua fría, ya que los detergentes actuales no necesitan agua caliente.
Repare las fugas de agua. Los grifos de agua que gotean desperdician aproximadamente 50 litros de agua diarios.
Este es un mensaje de su programa Protejamos el Medio Ambiente y su radio CHHA 1610 AM, Radio Voces Latinas.
Hola amigos, acá estamos de nuevo con René y Mercedes.
Gracias, Alejandra. Bueno, Mercedes, muchas gracias por ese contexto. Es muy, muy importante para que los que nos escuchan hoy entiendan bien de qué surge esta ofensiva del 89. Y estabas hablando un poco de las iniciativas del Frente Farmundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, un movimiento guerrillero, un movimiento político-militar, para siempre buscar la paz negociada. E incluso meses antes de 1989, el FMLN hizo una propuesta histórica hasta ese momento de paz. Hizo una propuesta para reconocer las elecciones presidenciales que venían ese año si se postergaban hasta septiembre. Además, si se le garantizaba a la seguridad a sus miembros e incluso estaban considerando participar en esas elecciones. Más una vez estaban demostrando que el FMLN estaba abierto al diálogo. Pero, como vimos, la derecha rehusó y las elecciones procedieron en marzo del 1989 y gana ARENA, el partido ARENA, el partido que fue fundado por Roberto Dabuisón, un criminal de guerra, el autor intelectual del asesinato del Monseñor Romero en 1980, y este partido gobernó al país por más de 20 años. Bueno, y En ese contexto es que llega la ofensiva del 89. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre eso?
Claro. Y René, qué interesante que comentás sobre la propuesta específica del FMLN en esos tiempos. Se dieron tres iniciativas de diálogo previos a la ofensiva del 89. Una en La Palma, Chalatenango, las otras dos estuvieron en Ayagualo. En las tres iniciativas estuvo actuando como mediador o mediadora la Iglesia Católica del Salvador, la jerarquía de la Iglesia Católica. Todos fueron infructuosos porque a un lado tenía voz al gobierno haciendo ofertas, pero eran falsas. Al mismo tiempo que se sentaban a la mesa, estaban masacrando a la población, estaban haciendo bombardeos masivos. Es decir, no había un fundamento de honestidad en la mesa de diálogo. En ese contexto incluso se da, entonces, acordémonos que incluso antes que Arena llegue al poder presidencial a través de Cristiani, está actuando siempre la derecha escuadronera comandada por Roberto Dahuizón, quien se desempeñó durante buena parte de esa primera década como presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, sí, poniendo una nueva constitución y haciendo uso de los recursos de la Asamblea Legislativa para comandar escuadrones de la muerte. De hecho, los escuadrones de la muerte en El Salvador, buena parte se movilizaban, claro, desde los cuerpos de seguridad, pero también haciendo uso de la seguridad de la Asamblea Legislativa. En 1989 llegamos a un punto álgido. Yo quiero decirte, en el 88, bueno, yo trabajaba como organizadora de comunidades eclesiales de base en mi comunidad, en Soyapango. Nos movilizamos en esa región y en la vicaría de Soyapango, y que abarcaba Ilopango incluso y parte de la zona, la chacra, tal vez los salvadoreños que están escuchando se acuerdan, la chacra es cerca de el Cerro San Jacinto. Y quiero decirte que teníamos comunidades muy conscientes y era increíble la presión que experimentábamos porque al mismo tiempo estaba estudiando. En ese contexto yo me gradué de bachillerato y ingresé inicialmente a la Universidad del Salvador a estudiar medicina. Y quiero decirles para que los escuchas dimensionen esto, este es en de lo que yo experimenté directamente, ¿no? Estando movilizándome de esa manera, era increíble el acoso de los cuerpos de seguridad. Teníamos cateos masivos, teníamos desapariciones, teníamos a cada vez que ingresábamos a la universidad teníamos que ser registrados y registradas, y en cualquier momento podía cualquier persona decirte tú no eres quien eres y tienes que enseñar documento de identidad. Estos son criminales los que te están registrando. Todo vehículo tenía que ir igual al ingreso, a la salida. En varias ocasiones en ese contexto tuvimos enfrentamientos fuertes de los cuerpos de seguridad, reprimiendo a los estudiantes, reprimiéndonos. En varias ocasiones incluso terminé yo atrapada en la Facultad de Medicina porque teníamos intentos de invasión de las Fuerzas Armadas al campus universitario. Hubo muertos en varias ocasiones y tuvimos incluso, salimos con vida fue gracias a la intervención de la Cruz Roja Internacional. En ese contexto es donde hay más represión, cada vez más se están dando más violaciones a los derechos humanos, no se respeta el deseo del pueblo también. En ese mismo contexto incluso hay mayor movilización popular a través de lo que se llamó los trabajadores, era la Unión Nacional de los Trabajadores Salvadoreños, UNTS, sí. Se da una bomba, se coloca en el local de Fenastras.
En octubre, ¿no?
Sí. Entonces ya es el acabose, es lo último, ya el pueblo no aguanta más. Y es ahí donde el FMLN dice, tenemos que hacer uso de nuestro músculo militar y tenemos que topar a estos individuos que están oprimiendo a nuestro pueblo.
Y hablemos también hablemos del contexto geopolítico internacional. Todo el mundo estaba hablando del fin de la izquierda, del fin del comunismo y de que el FMLN como organización progresista luchando para la justicia en El Salvador ya no tenía opciones. Y como fuerza política, fuerza militar, ya no se podía considerar como algo muy relevante. Pero en el 89 creo que demostraron otra cosa, ¿no?
Exactamente, y de hecho creo que eso que estás manifestando es una tesis que en repetidas ocasiones se escucha, que el conflicto en El Salvador era la manifestación del conflicto a nivel mundial entre el bloque socialista y el bloque pues más capitalista representado, liberal y neoliberal a través de los Estados Unidos. Y no es cierto. La realidad de las cosas es que en El Salvador lo que se dio fue un levantamiento de cuando ya la gente estuvo harta de tanta tanta violación a los derechos humanos. Lo que es interesante notar es que quienes apoyaban a los violadores de derechos humanos eran los Estados Unidos, claro. y se dedicaron a capacitarlos, al igual que a lo largo y ancho de nuestra Latinoamérica, a través de la Escuela de las Américas.
Sí.
Entonces, ¿quién más? Yo quiero decir que gracias a Dios que hubo apoyo de otro bloque a nivel mundial para resistir el embate de fuerzas criminales que hicieron crímenes de lesa humanidad en nuestras tierras. Porque si no hubiera existido ese contrapeso, creo que estaríamos hablando de peores condiciones, peores, una situación aún mucho peor. Y es ahí donde tenemos el apoyo de a través de Cuba, a través también de otras naciones y otros pueblos. Es interesante porque la gente cuando... No fue solo incluso el apoyo para el FMLN viniendo de... No llegó solamente de Rusia. Quiero decir que llegó de Estados Unidos también, pero de la sociedad civil. Llegó apoyo de Canadá, llegó apoyo de Europa, llegó apoyo de todo el mundo. Sí. Pero eran personas solidarias, personas que se dieron cuenta de la magnitud de las violaciones que se estaban cometiendo en El Salvador. Sí. Y es a partir de ahí, en el 89, que el FMLN define, tenemos que usar uso de este músculo y llegar a las zonas donde no hemos llegado anteriormente, porque la oligarquía en El Salvador siempre se refugió en los barrios acomodados, se dedicaban a soltar bombas de 500 libras en las zonas rurales, nunca experimentaron y negaron las masacres porque hasta ahí no llegaban los buses, hasta ahí no llegaban los medios de comunicación, no los dejaban llegar ellos. Claro. Algunos periodistas sí se escamotearon, ¿verdad? Se metieron por detrás o vieron cómo hacían y llegaron a cubrir los frentes de guerra desde el ángulo guerrillero, pero ya en el 89 se decide entonces hacer uso de esa fuerza de máximo alcance y se llega al barrio más rico de El Salvador incluso.
Eso, de eso quiero hablar. Vamos a hablar dentro de unos minutos sobre algo que sucedió días después del inicio de la ofensiva, el asesinato de los jesuitas, pero quisiera que vos estuviste ahí, quisiera que nos dieras un resumen de tus experiencias, de lo que viste, de lo que escuchaste esos días antes del 16.
Antes del 16 lo que se da es mira, es que esto se respiraba. Se sentía, ya se sentía, sabíamos que iba a haber algo y esto es, sabes, en la desde la perspectiva guerrillera tiene que haber mucha, ¿cómo te diría?, discreción en cómo claro. se moviliza, se realiza una acción sin dar por alertado al enemigo, por supuesto. Y estamos hablando de San Salvador, donde hay un tejido social bastante difícil de maniobrar, porque estamos hablando de un El Salvador donde aproximadamente es 1 millón de personas. Para las personas que viven en megaciudades dirán, ay, no es nada, pero 1 millón de personas en un territorio muy chiquitito. Entonces, es difícil maniobrar. Y quiero decirles que yo me manejé en esa época, yo era una civil, o sea, pero tuve conocimiento de movilizaciones que se dieron en ese contexto. De hecho, incluso yo había cancelado ya mis estudios de medicina, tuve que salirme porque en el primer intento quedé atrapada, hubo muertos, tuve que buscar mi seguridad. El segundo intento que hice al reingresar a la universidad, continuar mis estudios, ya sentíamos, se acumulaba más la tensión, había mucha más represión y al mismo tiempo había más movimiento de resistencia. Sabíamos de que habían movilizaciones, pero no podíamos decir dónde está, pero sí se respiraba. Y las Fuerzas Armadas incrementaron también el acoso. Y es en el... Mis amigas, que puedo decir que posteriormente estuve ya trabajando con compañeros y compañeras que estuvieron movilizándose en esa época, me contaban de que, de hecho, tuvieron que hacer movilización de armamento en mercados, por ejemplo. Wow. Entonces me decían, mira, llegábamos con el camión y estacionábamos y teníamos que hacer esos traslados, como que eran en cajas de verduras. Wow. Pero eran armas las que estaban trasladando, ¿no? En otra ocasión hubo otra movilización donde lo que se utilizó era, pues, como que era una boda. Y en la boda, vos sabes que en la boda hay mucha gente, son multitudinarias. Entonces, aparentemente veías movilizarse una boda, pero en realidad era equipo militar lo que se estaba movilizando. Wow. Y población que estaba guerrillera que estaba desplazándose. Uh-huh. Otros se utilizaron también ciertas áreas geográficas de interés, de lo que sería la zona norte del Salvador, de Chichalatenango, y en zonas donde anteriormente el conflicto había estado en zonas rurales. Entonces, sí, la movilización hacia la urbe fue a través de, por ejemplo, ríos, barrancos, donde la población no mucho frecuentaba. Por ejemplo, en El Salvador sería la zona bajando por lo que es el río Acelhuate. Es un río apestoso. Entonces, ¿quién iba a ir a buscar el río apestoso? Pero en el río se estaba moviendo la gente.
Wow.
Estaba moviéndose. Y amanecemos en esa, el día de esa ofensiva, y con una acción contundente.
Bueno, gracias, Mercedes. Continuaremos conversando con Mercedes después de estos anuncios.
Jaramillo Producción presenta Alci Acosta en concierto, sábado 21 de noviembre en la Contesa Banque Hall, 69 de Milbank Avenue, entre Finch y Weston. Entrada 25 por adelantado. Recuerde, la cita es el sábado 21 de noviembre. Informes al 416-818-3927. Este evento es auspiciado por Rodolfo Higuera, Servicios Legales. Alci Acosta en concierto. Concierto.
Hola, Soledad. Hola, Soledad.
Si buscabas de una noche diferente, con gente diferente, en una disco diferente, pues entonces ya la encontraste. Porque Present Productions arranca ese domingo 15 de noviembre con los Domingos de Sabrosura. Dentro de la nueva y remodelada Brisas Nightclub, con sorpresas cada domingo y presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Recuerda, tu cita es este y todos los domingos en Las Brisas con los Domingos de Sabrosura. La música variada del DJ Dalton Lim y la animación El Que Te Habla, Kiko el Gato. Más información 416-567-2830. O visita la página presentconz.ca.
Con Western Union puedes ahorrar cuando envías dinero a México usando el servicio Día Siguiente. Para más información, llamar al 1-800-325-4045 o visita westernunioncanada.ca.
Hola amigos y amigas, les saluda Douglas Rodríguez y el equipo de Humbry Group. Los invitamos a que escuchen su programa sintonizando CHHA 1610 AM, Radio Voces Latinas, la voz de la comunidad. El mundo de Humbry Group.
Martes a partir de la 1:00 p.m.
Humbry Group, ubicados en el 3200 de Bloor Street, a unos pasitos de la estación de Islington. Llámenos al 416-709-0307. 416-709-0307. Humbry Group.
Chat 1610 AM radio is now 24 hours on the air.
CHHA.
Listen to more Latin voices and be with us during late nights.
Late nights. Late
call night. Us to play your favorite tunes or leave us a message at
CHHA 416-785-0680. 416-785-0680.
Atención, mucha atención. El Departamento de Ventas de Voces Latina 1610 AM informa a la banca, a la industria y comercio en general que tiene los precios más especiales en publicidad. Para mayor información, llamar al Departamento de Ventas al 416-782-2953. Recuerde, si de anunciar se trata, la mejor alternativa para el crecimiento de su negocio, Voces Latina 1610 AM.
1610 AM.
Sobre la...
Comunicado de solidaridad. El Salvador está viviendo una vez más una tragedia de catástrofe natural. El domingo 8 de noviembre, el huracán Ida azotó al pulgarcito de América. Hoy, nuestros hermanos salvadoreños y hermanas salvadoreñas necesitan de la mano hermana de cada uno de nosotros para salir adelante en esta prueba. El Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo y Radio Voces Latinas se unen en solidaridad con El Salvador para enviar ayuda económica. Únete a esta causa. Deja tu donación en la oficina de Radio Voces Latinas en el 22 de Wenderley Drive, una luz al sur de Lawrence. Hoy por ti, mañana por ti y siempre por ti. Información en el 416-782-2953.
El Salvador.
Hola René, Mercedes. Hola, acá estamos de vuelta.
Gracias, gracias Alejandra.
Con ustedes.
Sintonizando Barrio Nuevo, La Esquina.
Antes de que empiecen a hablar, les quería comentar que tuvimos dos llamadas de teléfono recién de gente que llamaba para felicitar y para contar sus experiencias. Y no quisieron decir, no quisieron hablar en el aire, pero están muy contentos con el programa y con las cosas que se están diciendo.
Bueno, nos alegra. Bueno, me alegra porque ese es el punto, ¿no? Es de conmemorar estos hechos históricos para el pueblo salvadoreño y creo que para el pueblo latinoamericano en general. Y gracias por las llamadas. Mercedes, continuemos en la conversa. Hubo más de 1,000 muertos en esa semana, en esos días de combate intenso, urbano, en las mayores ciudades de El Salvador. José Luis Merino, actual dirigente del Partido FMLN y excomandante de las Fuerzas Armadas de Liberación, el brazo militar del Partido Comunista en El Salvador, una de las 5 organizaciones político-militares que conformaban el FMLN en el 89, recientemente dijo que la victoria del 15 de marzo de este año, la victoria presidencial del FMLN, nuevo presidente Mauricio Funes, no hubiera sido posible sin el 11 de noviembre del 1989, el inicio de la ofensiva general. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esto y los efectos del 89?
Estamos hablando de que para que llegara la necesidad de una ofensiva general se da en el marco de una pseudo-democracia, se da en el contexto de un sistema político donde, aunque tú fueras a votar, a la medianoche había un apagón y ya se sabía que el ganador iba a ser aquel candidato que estaba siendo auspiciado por las Fuerzas Armadas. Ocurrió en 1972, vuelve a ocurrir en 1978 y mucho antes. Sabemos que es la historia que traemos desde la época de la independencia, porque antes era la colonia, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hay un contexto donde una y otra vez, mira, el único diputado que tuvo la Unión Democrática Nacionalista, que fue Mario, ay, se me escapa, Aguiñada, él resulta que fue asesinado. El único que tuvimos acceso a tener una representación en nuestra Asamblea Legislativa, ya no digamos a nivel presidencial. Otros dirigentes igualmente fueron, es decir, si mataron a Monseñor Romero, ¿qué puedes esperar de ir a votar y de hacer una propuesta de plataforma de cambio? Eso era lo que te merecía, que te asesinaran, que te desaparecieran, que te torturaran. Entonces, el poder tener elecciones democráticas, aún el haber vencido el fraude, yo creo que hay un vencer que se dio en esta coyuntura, este marzo, fue vencer el sistema criminal que traíamos de represión, vencer además la parte política operativa de un sistema de elecciones, pero más importante aún es vencer el miedo hacia el opresor, vencer el miedo hacia el escuadronero, hacia ese ejército que fulminó a nuestro pueblo.
Te quiero leer una lista de nombres importantes. El 16 de noviembre fallecieron asesinados el padre Ignacio Yacuría, rector de la Universidad Centroamericana, el padre Ignacio Martín Baro, vicerrector y director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad, el padre Segundo Montes, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y profesor de Sociología, el padre Armando López, un profesor de Filosofía y Teología, el padre Juan Ramón Moreno, un profesor de Teología, el padre Joaquín López y López, fundador de Fe y Alegría, una organización humanitaria en El Salvador, Julia Elba Ramos, una asistente de los 6 intelectuales jesuitas ya mencionados, y su hija Celina Marisette, de 16 años de edad, asesinados a sangre fría el 16 de noviembre en la madrugada. ¿Qué recuerdas de eso?
Te puedo decir, te mencionaba anteriormente que fuera del aire estábamos platicando, que para el 16 de noviembre el FMLN se ha tomado las principales zonas urbanas de San Salvador, los barrios ricos, los barrios populares, hay presencia y control guerrillero. El ejército de El Salvador no puede controlar absolutamente nada, entonces a lo que recurren en acto de desesperación y de impunidad y de odio terrible es decretan en primer lugar un toque de queda por 24 horas. Y te puedo decir, te decía que en ese contexto es que se da ese 16 de noviembre. Amanecimos 16 de noviembre, yo me acuerdo en mi vecindario en Soyapango, con mensajes aparte de helicópteros que pasaban y que anunciaban que si salíamos de nuestras casas nos mataban. O sea, era no puede salir absolutamente por 24 horas, no hay acceso a alimentación, absolutamente nada. La movilización de calle que hay es específicamente de combate. Soyapango está tomado. y el ejército no puede controlar en absoluto, porque la población también está apoyando ya al frente guerrillero con alimentación, claro, con construyendo barricadas, etcétera. ¿Y qué sucede en ese momento? Es que el ejército entonces recurre al bombardeo de zonas urbanas. Bombardearon Soyapango, te puedo decir que desde mi casa pues temblaba la tierra, desde mi casa podíamos ver los helicópteros y los aviones, que esos aviones que tú ves que pasan acá cada vez que está la que tenemos el air show, feria, el sí, air show acá, te digo que de eso es lo que yo me recuerdo, porque era exactamente lo que veíamos, el pasar, los aviones pasaban arriba de mi casa, el helicóptero bombardeaba y lo veía arriba de mi casa, es decir, cerquita. Es de milagro, te digo que estoy contando incluso la historia, porque al final se recurrió al lanzamiento de bombas a zonas urbanas, y en ese contexto es donde se da la movilización desde la escuela militar hacia la UCA y se da el asesinato de los padres jesuitas. No había absolutamente nadie en la periferia, en esa zona. En primera, tenés que, al entender cómo es el campus universitario, estaba un tanto aislado. Y estaban en una situación donde se mete un gran pelotón y los padres no ponen ninguna resistencia. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y es ahí donde se da este asesinato. Es decir, la sangre derramada de los padres jesuitas se une al cauce de sangre de Monseñor Romero, a ese cauce de sangre de cantidad de gente, población civil que murió, y también nuestros guerrilleros y nuestras guerrilleras se une a ese mismo cauce de liberación que corrió por Soyapango, corrió por Santa Marta, corrió en San Miguel, Santa Ana, en todas las zonas urbanas en El Salvador y San Salvador. Y en ese contexto, los que están detrás de ese movimiento, porque ¿qué tenían que ver? No tenían absolutamente nada que ver los jesuitas en términos de la movilización militar.
Claro. Claro. Bueno, Mercedes.
Mira, aquí, René y sí, Mercedes, nos falta muy poco tiempo, sí, pero quiero quiero decirle que tenemos una llamada y darle la bienvenida a Sam. Sam, ¿nos escucha?
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un saludo muy cordial, Pap.
Muy bien, y bueno, ¿tienes una pregunta o algún comentario?
No, quisiera colaborar porque tengo la información sobre lo que va a acontecer el próximo lunes en El Salvador.
Dale.
Sí, quisiera saludar primeramente al compañero René, a Mercedes Umaña y a tu persona, Pablo Vivianco, por esa valiosa información que están dando sobre los acontecimientos en El Salvador. Mi nombre es Samuel Bonilla, miembro del programa latinoamericano del programa de radio aquí en Hamilton.
¿Cómo estamos,
Samuel? Bueno, quisiera informarles que el gobierno de El Salvador hará homenaje póstumo a los jesuitas masacrados el 16 de noviembre, y bueno, eso en el 89, ¿no? Eso será el próximo lunes, 16 de noviembre, el presidente Funes entregará a los familiares de los jesuitas, los padres jesuitas masacrados, y también a las dos trabajadoras asesinadas, la orden José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz de Oro, por sus servicios humanitarios en el combate a la inequidad y la construcción de la democracia en El Salvador. También el gobierno de nuestro presidente Mauricio Funes organizará un homenaje póstumo en la Casa Presidencial este próximo lunes, ya el próximo lunes 16 de noviembre a las 10 de la mañana.
Porque somos parte de tu vida.
Está invitando
desde Toronto,
al rector,
Ontario, Canadá,
de la Universidad de la UCA, José María Nogueira, y a los familiares de los padres asesinados.
HA.
Gracias, Samuel.
Voces Latinas. 1610 AM en tu dial. La voz de nuestra comunidad.
Radio Voces Latinas presents A Drink of Water every Monday from 8 to 9 p.m. Ideas, information, music, tune in and refresh your mind. Radio Voces Latinas, the voice of the community.
Turn it up, 1610 CHH. Voces Latinas, desde Toronto.
Toronto's first Latin station.
Sobre la
comunicado de solidaridad. El Salvador está viviendo una vez más una tragedia de catástrofe natural. El domingo 8 de noviembre, el huracán Ida azotó al pulgarcito de América. Hoy nuestros hermanos salvadoreños y hermanas salvadoreñas necesitan de la mano hermana de cada uno de nosotros para salir adelante en esta prueba. El Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo y Radio Voces Latinas se unen en solidaridad con El Salvador para enviar ayuda económica. Únete a esta causa. Deja tu donación en la oficina de Radio Voces Latinas en el 22 de Wenderley Drive, una luz al sur de Lawrence. Hoy por ti, mañana por ti y siempre por ti. Información en el